En OndaCero.es, Rozando el Desvío. Aránzazu Sanginés y Cristina Baigorri.
Tomamos decisiones todos los días, a todas horas. Cierto que no todas son igual de importantes, pero todas, valga la insistente redundancia, dan forma a nuestra vida. Algunas incluso nos conducen a desvíos completamente inesperados.
Los más sabios en neurociencia han descubierto que las decisiones automáticas las toma nuestro límbico, que es responsable de las emociones y la memoria. Sin embargo, las decisiones que más meditamos, las que más pensamos, las tomamos en la parte frontal de la corteza cerebral, que es aquella parte sin la cual no podríamos ni planificar ni controlar nuestras emociones. Vaya, que somos simplemente complejos.
Hoy nos acompaña un muchacho joven, inquieto y muy provocador. Su nombre es Daniel López Castro y tan solo tiene 27 años, en los que ya le ha dado tiempo a cambiar su rumbo desde la práctica profesional del marketing a la investigación académica en filosofía. Y es que no hay una edad correcta para el cambio. Lo importante es desearlo y ponerse a ello. Para ti mismo
también. Hola Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Cristina.
Hola, Daniel. Oye, tú fuiste un muy buen estudiante de instituto, por lo que tengo entendido, ¿verdad?
¿Del instituto? Bueno, sí, se podría decir que sí, hasta los 13, 14 años más o menos, 15, que realmente sería cuando se contaría el instituto, que tuvo un pequeño, no sé si la palabra es desvío, ya que has utilizado antes, ¿no? Pero un poquito de rebeldía, pero sí, se podría decir que sí.
Precisamente ese fue el momento en el que tuviste que elegir. A ti te gustaban las ciencias, te gustaban las letras, y llega el momento en que tienes que decidirte por ciencias o letras, y más tarde llegará además el momento en que tuvieras que decidirte por, bueno, ¿y qué carrera estudio?
Sí, realmente recuerdo esa época decisiones muy difíciles y se podría decir más que por el no saber qué decir, porque me gustaba todo. Me gustaba mucho la biología, me gustaba mucho el dibujo técnico, las matemáticas, pero sobre todo se puede decir que la filosofía, las ciencias sociales, la economía, y ya tenías un camino muy marcado, ¿no? Que había que tomar esa decisión. Y al final, cuando tomé esa decisión, iba más marcada, más que viendo claro cómo, a dónde quería llegar, aquello que me permitiera ir más sitios. Y por las recomendaciones de profesores y demás, fueron lo que se puede decir el bachillerato científico-tecnológico, por la parte de dibujo técnico y matemáticas.
Claro, que era la que te permitía tener acceso a un mayor número de carreras, ¿verdad? Sí. Y finalmente optas por el marketing. ¿Por qué el marketing?
Pues se podría decir, pues, por tocar un poco las narices, en parte podría ser una respuesta, ¿no?
Ay,
pero
ay.
Sí es cierto que en ese momento pues se esperaba mucho de mí, sobre todo en el ambiente, pues del colegio, del instituto, del bachillerato, y también por parte de mis padres, sobre todo de mi madre, se esperaba que fuera una ingeniería, sobre todo por las notas que sacaba en matemáticas y en dibujo técnico y porque se me daba bien, pero tampoco me había gustado mucho. O sea, se podría explicar en el sentido de que cuando alguien ve un coche, pues todos mis colegas que querían ser ingenieros estaban muy interesados en la parte mecánica, pero a mí nunca me llamó la atención, ¿no? Me podrían interesar más cosas sobre por qué se compraba ese coche, por qué era de ese color, quién lo utilizaba, para qué, pero nunca había interesado esa parte. Entonces, también como decía antes, que estaba con un poquito ese momento de rebeldía en que no te gusta hacer lo que se espera de ti, pues quería hacer. Yo creo que lo primero que pensé fue ADE. Y además, porque me hacía gracia esa frase que decían de el que vale, vale, y el que no, para ADE.
Y entre ADE, marketing y más cosas, evidentemente hubieron muchas dudas y, por lo tanto, muchas inseguridades. Que si, ¿qué voy a hacer? Que si ya llego tarde, que si mi vida depende de lo que ahora mismo decida. Dudas tan reales como estas.
Elige un empleo.
¿Entendido?
Elige una carrera.
Tu última oportunidad.
Elige una familia.
No me pasaré por un bar.
Elige un televisor grande que te cague.
Después ya no podrás echarte atrás.
Elígela.
Yo he llegado a muchas encrucijadas en mi vida. Siempre he sabido cuál era el camino correcto. Sin excepción, lo he sabido, pero nunca lo he tomado. ¿Sabe por qué? Porque era jodidamente duro.
Dani, ¿las decisiones han de ser necesariamente duras?
Sí.
Ahí va. ¿Y eso?
¿Por qué no? ¿No es de sí o no la pregunta?
No, bueno, es de lo que quieras. Nos puedes decir sí o no, o nos lo puedes desarrollar un poquitito más, porque nos da la sensación que las decisiones comportan algo de complicado, algo de duro, pero hay veces hay decisiones que son simples, son sencillas y también afectan de una manera importante a la vida. ¿Tú cómo lo ves?
Hombre, la palabra decisión pues tiene muchas implicaciones, pero sí es cierto que las que yo he tomado como decisiones sí que implican a lo mejor un componente más racional, empezar a valorar todas las posibles, a valorar todas las posibles alternativas, todos los posibles caminos, y esas decisiones que te llevan a tal nivel, digamos, de precisión a la hora de hacer una lista, ¿no? De por qué sí, por qué no, suelen ser muy duras. Porque siempre, no solamente son las cosas a donde quieres ir, sino también las cosas que dejas detrás. Entonces, también toma una decisión, no solamente hay que fijarse en a dónde quieres llegar, sino qué dejas atrás.
Y después de esas dudas, terminas marketing, pero al terminar, de repente sientes aquella cosa de, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿A esto me tengo que dedicar toda la vida? Y te tomas como un tiempo. Ese tiempo entre estar en casa e ir a ver a la familia a México, volver, ¿cómo lo definirías? ¿Como una búsqueda? ¿Como una huida? ¿O simplemente como algo que tenía que ocurrir y plantearme qué quiero hacer con mi vida?
Realmente cuando empiezo la carrera de marketing, cuando tomo esa decisión, por un par de frases que se puede decir que leí pues en estudios pequeñitos de Wikipedia, ver las asignaturas y todo eso, porque había un componente muy interesante en esa conexión que podía haber entre la producción, el consumo y los conceptos como necesidad y deseo, que me interesan tremendamente, ¿no? Pero a pesar de ello, sí que, no sé si fue un componente político del momento de crisis y demás, sí que siempre desarrollo una cierta animadversión también al tipo de trabajo, al tipo de estudios que estoy realizando, ¿no? Y cuando voy acabando la carrera, y sobre todo cuando me enfrento a ello, porque la literatura que tú puedes leer, aquí la perspectiva que se enseña en España, está muy orientada a esa vertiente, digamos, anglosajona, en el que marketing tiene una preponderancia muy importante a nivel directivo dentro de la empresa. Sin embargo, en digamos, esa manera de interpretar el marketing en España, las connotaciones que puede tener en los imaginarios colectivos sobre lo que es el marketing, sí que tiene una relación muy fuerte con la publicidad o exclusivamente con la, con la comunicación. Entonces sí que digamos que uno de los golpes que me puedo dar, entre comillas, pero más bien por esa elección un poco apresurada de la carrera, ajá, es la parte, un razonamiento naif que tenía de que con eso podía hacer todo lo que quisiese y tal, ajá, pero que luego no era tan...
No fue así.
Veía los trabajos, y eran trabajos que ese momento que empezaba a surgir el tema de las redes sociales más pues importantes en ese sentido, un trabajo de hacer folletos, de determinado tipo de diseños, de gestión, de llamadas telefónicas, esto que llaman también telemarketing, uh-huh, estaba más enfocado de esa manera. Para mí sí que es un palo porque, aunque estuve haciendo todo tipo de trabajo mientras hacía la carrera, sí que me generó un poquito de duda, como decir, esto no es lo que yo quería hacer ni lo que esperaba, pero también tenía lógica, ¿no? Porque a lo mejor me podía gustar una cosa como el marketing estratégico y no es lo lógico que según acabes la carrera te pongas a dirigir.
Tú entraste en la carrera pensando que te ibas a encontrar una serie de cosas que no son las que te encuentras, con lo cual decides irte a México incluso antes de haber acabado la carrera, porque te encuentras en un momento de crisis. Y en México empiezas a trabajar allí, claro, para salir adelante, porque tu familia, hay parte de tu familia que es mexicana, de ahí la elección, ¿verdad? De irte a México un tiempo y despejarte.
Totalmente correcto, que la palabra más relacionada con irme a México de las que habéis dicho probablemente sea huida. Y también habéis mencionado la palabra crisis, pues sí, yo en su momento también un poco de adolescencia tardía sí que consideraba que tenía una crisis existencial porque no tenía nada claro qué quería hacer, dónde quería hacerlo, de qué manera quería hacerlo. Y sí que acabo de trabajar, que mientras hacía la carrera estaba trabajando en Hipercorp, pido una excedencia, que yo no quería trabajar ahí, ya estaba moviendo carros de cajero y demás, y pido una excedencia y me marcho a México pues a ver a mi familia, también a reconectarme con una parte que tenía dentro y a pensar, sí, empezar a pensar un poquito.
¿Y dejando la carrera en ese momento?
La dejo en el punto de que ya casi la había acabado, me quedaba solamente el trabajo de, ¿no?, fin de grado. Y,
claro,
pero sí que lo podía haber entregado bastante antes, pero siempre por una cosa o por otra ponía excusas y no lo hacía.
Por
como algo
razón,
lo que no quería enfrentarme.
Exactamente, por alguna razón no querías acabar la carrera.
Exactamente.
¿Y
no porque
qué te
veía...
mueve a acabar la carrera?
Sí, exactamente, porque yo lo que veía, o sea, lo que dices, de que acabarla ya significaba dar ese paso, ¿no?
Y entrar en algo a
lo que...
Vale.
Y ya era como,
o sea,
yo lo que algo intentaba
no
huir.
Acabarla,
exactamente,
entonces,
por
no
lo que significaba.
Empezar a trabajar de lo que uno se ha dado cuenta que no era lo que buscaba.
Probablemente pueda ser eso, yo tampoco lo tenía claro. Entonces sí que hago su vida y cuando vuelvo sigo de México. Estuve unos meses, estuve trabajando haciendo marcos de madera ahí, estuve recorriendo un poco de ciudades, visitando mucho a mi familia, que mi madre es mexicana, que preguntabais antes, uh-huh, que esa relación con México, tengo mucha parte de la familia allí.
Sí.
Y sí que cuando vuelvo sigo un poco despistado y aunque ya estaba floreciendo esa necesidad, digamos, dentro de mí de tomar una decisión y empezar a seguir algún otro tipo de camino, sí que podría decir que hay un acontecimiento que lo marca, que es una conversación con mi padre, que mi padre siempre ha sido alguien de los que echan pocas broncas, muy pocas, quizás
cuando...
excesivamente pocas, alguna vez me merecía yo probablemente. Y
con lo
sí
cual
que,
cuando ocurren esas broncas son
importantes.
Tiene un significado más fuerte y me acuerdo que en ese momento cuando estaba en México empecé a estudiar bastante filosofía, pero más por un tema personal, empecé a leer bastantes cosas y me dio una chapa incluso haciendo unas buenas alusiones al materialismo, a Marx, que no recuerdo exactamente, pero me acuerdo que me hicieron despertar un poquito y asumir, o sea, que bueno, habíamos tomado determinado tipo de decisiones, había estudiado lo que había estudiado y que era momento de tomárselo en serio y que luego ya podría acabar todo lo que había empezado y cuando acabara todo ello, ya tomar una decisión respecto a qué hacer con mi vida, aunque sea explorar un camino totalmente distinto, pero primero había que acabar.
Es una charla detonante, clarísimamente. Sí. Una charla que lo que hace es provocarte, decir, bueno, tengo que terminar y luego ya haré otras cosas, pero como mínimo terminar.
Exactamente, es cierto que ya estaba dentro eso de tener que terminar, sí, estaba dentro de mí, pero todavía pero no le daba
empuja,
el paso.
Pero
ese
empuja.
Es el empujón, que es como decir, vale, ya, se acabó el cachondeo, hay que tomárselo en serio. O sea, sí que es ese momento.
Dani, te vamos a proponer ahora un pequeño dilema, que creemos que está muy vinculado a tu trayectoria vital y a tu cambio al final. El dilema es el siguiente. Imagínate que acabas de incorporarte como profesor al instituto de tu barrio. En tu primer día de clase, una muchacha del grupo que tutorizas te dice:
mire, profe, yo me voy de aquí. No pienso volver, es que no entiendo para qué me sirve lo que me explica. Todo esto es un rollo. Estoy harta. Mañana no vuelvo.
¿Qué le aconsejarías a tu alumna? 1. Que abandone el sistema y se labre un camino por sendas alternativas. 2. Opción. Que se mantenga en el sistema y aprenda a utilizarlo en su favor. Por favor, responda.
Uf, muy difícil responder una a otra, soy muy de risas. Pero vamos, si me dais.
Te damos lo que tú quieras. A ver, ¿por qué grises?
Exacto, explícanos ese gris dónde está.
Pues simplemente con la información que me habéis dado, eso dependería muchísimo de esa persona y de esa alumna.
Bueno, pero las alternativas eran, bueno, pues que abandone el sistema y que se busque la vida donde pueda, o bien la segunda de las opciones es mantente en el sistema, termina lo que estás haciendo y entonces aprende, aplica lo que has aprendido para cambiarlo desde dentro.
Tú explícate, Dani.
Explícanos un poquito más por qué nos has dicho que grises.
Depende de la alumna, has dicho.
Depende sí, para mí mucho depende de los rasgos de personalidad que puedas tener. Pues también enfrentarse, intentar cambiar un sistema desde dentro es una cosa que te vas a enfrentar a muchas resistencias, que se necesitan unos rasgos de personalidad también muy marcados y una inteligencia, si se quiere decir, emocional muy fuerte, porque es muy desgastante, ¿no? Y también justamente en ese momento yo creo que no estamos muy preparados para eso, porque normalmente cuando nos vamos a enfrentar a ese cambiar ese sistema desde dentro genera más resistencias que lo que sea. Entonces, a lo mejor para esa edad sí que recomendaría una cosa que a mí fue la que a lo mejor me faltó, que es el, pues si estás en ese punto y lo dices, vete, piensa, viaja, haz lo que sea, y luego cuando vuelvas a hacer esto, hazlo ya con ganas, a lo mejor que esa conclusión de decir, y que ya tú puedes llegar a esa conclusión si quieres cambiar una cosa desde dentro o no.
¿Y si no vuelves?
Eso ya es tu decisión, o sea, no
vas
depende
por un
de muchos
camino
factores.
Alternativo, pero debe ser muy duro vivir fuera del sistema, ¿no?
No necesariamente.
De hecho, yo creo que lo que creo que insinúas es, tómate un tiempo, párate, sal de aquí, busca perspectiva, o sea, coge algo de espacio y con todo eso después decides si vuelves. Y si vuelves, vuelve con ilusión y con ganas. Eso es básicamente lo que quieres decir.
Exactamente, más o menos quiero decir eso porque nos enrolamos en una serie de dinámicas y en las que ya cada paso parece que está marcado, el siguiente que vas a dar. Entonces, en ese punto que llegas a esa saturación, quizás lo que más necesitas es ese espacio. No es tan fácil como decir, no, mantente aquí que al final, tal, no, en ese momento, si te pasa eso, si una alumna llega a ese punto de decirte que estudiar todo esto, tal, no sé qué, por mucho que le digas cosas, siempre va a quedarse esa espinita clavada adentro mientras se mantiene ahí probablemente. Entonces, cuanto antes, digamos, llegue esa misma persona, no lo sé, o sea, es que depende mucho de la persona. Como
por
decía
supuesto,
antes, y esto es muy relativo, depende de los rasgos de personalidad. Pero sí que quizás ese tipo de conclusiones ahí tienes que llegar tú mismo. Y lo digo en el sentido que parece muy importante de que también hay que equivocarse, ¿no?, para tomar decisiones.
Es cierto, a lo largo de la vida todo el mundo necesita equivocarse para seguir adelante al final, ¿no? Bueno, todo el mundo. Los pobreticos que necesitamos equivocarnos para seguir adelante. Pero darse cuenta de los errores es fundamental.
Y no los pobreticos, al contrario. Los afortunados que tenemos
a mí me gustaría no equivocarme nunca, Dani.
Pues yo...
De hecho, a mí siempre me han dicho que las equivocaciones son siempre aciertos. Y llegamos al momento en el que tú tomas un desvío y decides cambiar. Pero claro, para cambiar en muchas ocasiones es imprescindible el dinero, la capacidad de cambio. Y gracias a un trabajo con un sueldo muy bien negociado, puedes hacerlo. Háblanos de ese, hombre, háblanos de esa negociación que te permitió tomarte ese desvío.
Sí, más que contextualizarlo y directamente a la decisión, más que directamente a la decisión, por contextualizar un poco, sí que al tomar esa decisión de venir a acabar la carrera va acompañada del decir no solamente acabar la carrera en términos estrictamente académicos, de entregar el TFG, sino también de tener una pequeña experiencia profesional, tocar lo que es ese mundo, y claro, empezar a sacar algo de dinerillo por ir probando, ver qué es lo que vamos haciendo y ya veremos lo que hacemos, ¿no? Entonces sí que hago unas prácticas en una empresa grande, lo paso muy bien, aprendo bastantes cosas, pero sigo viendo que quizás esto no sea lo mío. Y gracias a ese trabajo me sale otro, el que tú mencionas, que justamente cuando acabo me llaman y me invitan a un trabajo de algo que se alejaba un poco de mi trayectoria profesional, pero con un proveedor de la empresa en la que estaba trabajando, pero que me interesaba bastante. Entonces, ahí me sorprende porque a la hora de ofrecerme el contrato me ofrecen un salario que yo en su momento consideraba bajo. Realmente no era muy bajo, ¿no? Lo que pasa es que sí que me estaban pidiendo una serie de tareas que están más relacionadas con gestión, formación, incluso trabajar entre departamentos distintos, y me ofrecían un cargo de administrativo, concretamente de auxiliar administrativo. Entonces, a mí me sorprendió por el tipo de trabajo que iba a realizar, y como tampoco era mi pasión ni el camino profesional que estaba siguiendo, pues dije, de perdidos al río. Entonces fui dije, voy a intentar pues negociar el dinero que me han ofrecido. Y recuerdo mucho ese momento porque a mí me venía muy bien el salario que me ofrecían ya en ese momento. Me parecía poco, pero me venía bien. Entonces yo voy con todo el valor, que me costó muchísimo llegar a esa decisión de decir voy a negociarlo, y digo que por ese dinero no estoy dispuesto a aceptar el trabajo porque podía encontrar en una rama profesional más cercana a la que yo quería desarrollar trabajos por el mismo salario, y este me alejaba un poco de mi vertiente. Así que por ese dinero no aceptaba. Inmediatamente la persona que estaba haciéndome esta oferta me dijo, pues lo siento, no podemos ofrecer más. Y por ir al grano, al punto ese de la negociación, ¿no? O sea, le digo eso y me voy con una rabia diciendo, joder, si es que en el fondo me apetecía, no sé cómo puedo tirar tanto el rollo de decir esto, tal, no sé qué. Pero sí que me acordé de algún consejo en ese momento también de mi padre, un profesor que tenía dentro de la carrera de marketing muy bueno, de que en una negociación al final está muy bien el tener al final como la última palabra, la última oferta. Así que se me ocurre llamarles y decir, por ese dinero no lo haría, pero lo haría por este dinero y con una jornada intensiva. Y pensaba que iban a decir que no, y me dice, vamos a consultarlo, pero no creemos. Y más o menos 2 horas más tarde, ese mismo día, me llaman y aceptan las condiciones.
Y eso te permite estar unos meses allí, ahorrar e irte a Granada.
Correcto.
Nada más y nada menos.
Exactamente.
Y decides estudiar un máster de filosofía.
Exactamente.
O sea, ahí tenemos un desvío, ¿no? O sea, de 2 carriles hacia la derecha, porque venías del marketing.
Exactamente. Y se podría decir, además, que ese desvío está muy condicionado, estás viendo que has señalado eso, por el dinero que había ahorrado con esa parte, porque siempre he sido un poco celoso en el sentido de la autonomía también económica y quería que ese tipo de decisiones, cuando son un poco más aleatorias, sean por lo menos a mi cargo, digamos, aunque siempre ha sido necesario, mis padres han estado ahí, pero siempre he intentado digamos, cargar con ellas, ¿no? Entonces, sí que me veo con el dinerito, me veo ya acabando la carrera con un año, con unos 2 años de experiencia profesional en el sector ya de marketing y publicidad, y con un poquito de dinero ahorrado, y así que me veo en ese punto que deseaba antes, que era vale, ya he terminado esto, ahora vamos a empezar.
Y decides hacer algo que te bullía, que te provocaba, que era la filosofía.
Claro, porque la cosa es que yo desde los 19 años estudio y trabajo por las tardes y tengo mi grupo de música, hago bastantes cosas. Entonces también necesitaba como un descanso, entonces me decido ir a Granada, una ciudad a la que estaba enamorado desde hace muchísimo tiempo, desde que la había conocido. Y claro, en ese momento de decisión todo el mundo te dice, lo que tienes que hacer es irte fuera, ¿no? A Inglaterra, quizás como han hecho muchos compañeros, a poner copas o a trabajar en un bar para aprender inglés durante un año, que era el típico discurso también que se escuchaba mucho en televisión. Y a mí realmente lo que me apetecía era hacer algo que me gustara. O sea, y en ese momento me interesaba mucho la filosofía y Granada era el sitio que podía pagarme, así que decido irme a Granada solamente a estudiar filosofía, sin trabajar a la vez.
Bueno, muy bien, de manera que te vas ahí a experimentar sin saber que finalmente, una vez que acabes ese máster, lo que vas a hacer es empezar a investigar en la academia.
Correcto, pues, o sea, yo es que ni siquiera conocía, se podría decir, lo que es el mundo académico, o sea, sí lo conocía, ¿no? Pero no había tenido jamás ninguna intención de trabajar en él. Me voy a estudiar algo que me gusta mientras no trabajo y vivo en una ciudad, punto. No había ninguna cosa para ese sí tomármelo como un año de descanso para ir decidiendo, orientando otra vez mi trayectoria profesional. Entonces tomo esa decisión y considero que fue una decisión muy buena porque pasé uno de los mejores años de mi vida ahí en Granada, viviendo en el Albaicín, una zona preciosa, con unas vistas preciosas, en una casa maravillosa y conociendo a una gente maravillosa. O sea, ha sido una época muy bonita de mi vida, vamos.
Ahora, Dani, te vamos a pedir que des un paso adelante y nos abras las puertas de tu día a día, de tu cotidianidad, con un pequeño cuestionario. ¿Te atreves?
Claro que sí, vamos adelante.
Pues
a ver, Dani, ¿invierno o verano?
Invierno.
¿Playa o montaña?
Montaña.
¿Ventanilla o pasillo?
Pasillo por las piernas.
¿Rutina o cambio?
Cambio.
¿Salida o puesta de sol?
Puesta.
¿Amar o ser amado?
Amar.
¿Ver o escuchar?
Escuchar.
¿Te acabas los libros por obligación o si no te atrapan, los dejas?
Si no me atrapan, los dejo.
A ver, un referente en el mundo del marketing. ¿Tú qué sabes de esto?
Más bien una escuela o dos escuelas, la de los marketing de servicios, que puede ser la escuela nórdica, Grönros, Bumeson o Bargo & Lash en Estados Unidos.
¿Un filósofo?
Wittgenstein.
¿Viaje de tu vida? ¿Dónde sería?
No lo sé, quizás México otra vez.
¿Y una película?
Demasiadas películas. Quizás un director, Stanley Kubrick.
Stanley Kubrick. Bueno, el segundo Wittgenstein, ¿no? Supongo.
Exactamente, me pega más, ¿no?
Te pega más por lo que estoy viendo, desde luego. Bueno, y vamos a hablar ahora un poquito de futuro. Dani, ahora mismo estás en un proyecto que se llama Inbox. Bueno, estás contratado por el Instituto de Filosofía del CSIC, si no recuerdo mal. Bueno, después de todo este periplo, un hombre de marketing que llega a Granada, que hace allí su máster simplemente para experimentar, le va muy bien, sus profesores están encantados con él, y finalmente empieza a trabajar en investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC. Y ahora, como digo, estás en un proyecto muy gordo que se llama Inbox. Háblanos muy brevemente de qué va.
Correcto, ahora mismo estoy contratado a proyecto, el proyecto Inbox. Inbox no es el típico proyecto de investigación, es una CSA. Entonces, las CSA son un tipo, bueno, de proyectos de Horizonte 2020 un poco peculiares en los que, se centran sobre todo en acciones de coordinación, en el sentido de poner en contacto a diferentes agentes que participan en un desarrollo tecnológico y tienen muchas misiones relacionadas con el public engagement como lo llaman así, ¿sabes? Y lo que es la divulgación, la comunicación.
Bueno, de hecho creo que estáis haciendo un documental, ¿no? Que presentaréis en algún momento de este año.
Correcto, en el marco del proyecto hago una propuesta sobre un proyecto para hacer un documental siguiendo una serie de metodologías que precisamente provienen del marketing.
Bueno, eso es maravilloso. Es decir, ahora, después de toda esta trayectoria, claramente vas a emplear aquello que has aprendido a lo largo de tu trayectoria en lo que te gusta, que es la investigación y la divulgación, ¿no?
Exactamente, sobre todo porque en temas como el que trabaja Inbox, que es sobre robótica, sobre la implantación de la robótica interactiva concretamente en la sociedad, son trabajos que para pensar la tecnología es muy necesario, digamos, entender tanto la diferencia que se podría decir que hay entre adopción o adaptación o entre usuario que realmente la sociedad se apropie de dichas tecnologías, y para ello es muy necesario entenderlas en toda su especificidad, más que la especificidad en todos los matices que pueden tener a nivel social todos los tipos de tecnologías. Entonces sí que considero que es muy relevante que haya una discusión pública sobre muchos de los factores de introducir este tipo de tecnologías, y para ello es muy útil utilizar las metodologías del marketing.
Nos gusten más o nos gusten menos, tienes que conocerlas para poderlas utilizar en tu favor, ¿no?
Exactamente.
Dani, te hemos pedido que nos traigas una canción que nosotras no conocemos, pero que va a sonar enseguida. Preséntanosla. ¿Quién es y por qué nos la traes?
Es Bob Dylan y es una canción que, bueno, que para mí ha significado mucho en muchas etapas de mi vida y que tiene muchas lecturas, o sea, a priori. Se puede interpretar perfectamente como una canción de desamor, podríamos decir, de una ruptura. Uh-huh. Pero realmente no sabes si lo que quiere decir, que es el título de la canción, la frase más significativa, de no le des dos vueltas, no lo pienses dos veces, está todo bien. No queda claro si se lo está diciendo esa chica de la que habla, uh-huh, o si se lo dice a sí mismo. Y luego tampoco queda claro, cuando vuelves a leerla y escucharla, que está hablando de una chica, sino que está hablando de la vida misma. Y lo interesante para mí de eso es que, y creo que lo he mencionado en algún momento al principio, es que en estos cambios, ese es el camino después de esa ruptura y se echa la, digamos, a la carretera, con esa perspectiva tan americana, uh-huh, también, y dejando algo atrás, y evidentemente, y es algo muy importante yo creo que en los cambios, que todos esos cambios, esas decisiones, no solamente, y lo he dicho antes, ¿no?, implican hacia dónde vas, sino también algo que dejas atrás y que al final hay que aceptar, aunque tenga algo, aunque guardes algo, digamos, de rencor o de dolor por lo que dejas atrás. Es lo que, mira, lo que dice con rabia es: no le des dos vueltas, está todo bien.
Destinos, decisiones. ¿Quién dijo que el aceite no puede mezclarse con el agua? El marketing puede verse a través de grandes filósofos, como estás haciendo tú. Y todo lo que parecía denso y complicado puede terminar siendo nuestro código base de conducta. Y si no, al tiempo. Porque de tiempo va todo lo que hacemos. Y me refiero a la canción, efectivamente, que nos has traído. Porque tú tampoco te lo pensaste dos veces y cuando te fue posible, seguiste tu camino. Dani, ha sido un placer tenerte con nosotras y nos hace muchísima ilusión continuar tu camino, de hecho, seguirte en estos avances del marketing en el mundo de la filosofía. Esperamos que te termines ese doctorado y te deseamos muchísima suerte. Gracias.
Un placer estar con vosotras. Muchísimas gracias a las dos, de verdad.
Volveremos con más desvíos y personas la semana que viene. Óscar Aguilera. Ahí está, dale, dale. Ha estado en la realización Cristina Baigorri, Aranzazu Sanginés, en todo lo demás. Gracias por escucharnos. A couple of days till she was rid of me. She swore that she would be all mine and love me till the end. But when I whispered in her ear, I lost another friend. Oh, good times, bad times, you know I've had my share. When my woman left home for a brown man, but I still don't seem to care. You know I've had